Los que tenéis buena memoria, recordaréis que en nuestro último estudio, con la ayuda de los primeros versículos del capítulo 9 de Hebreos, hicimos una visita al tabernáculo y veíamos su distribución, el patio de fuera y luego el tabernáculo mismo dividido en dos partes, el lugar santo y detrás del segundo velo el lugar santísimo. Y asimismo veíamos qué muebles había en cada parte y un poco del simbolismo y significado espiritual de cada uno de ellos. Y veíamos lo que el autor explícitamente nos dirá en el texto de hoy, que todo esto era una especie de parábola o ilustración de principios espirituales inalterables. Con esto en mente vamos a volver a leer estos versículos que mirábamos y seguiremos en el capítulo 9 hasta el versículo 10. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo, estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella, los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto, en cuanto a la conciencia, al que practica ese culto, ya que consiste sólo de comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Con estas palabras vemos que, si bien el autor, a fin de aclarar conceptos, nos ha descrito las divisiones del tabernáculo y los diferentes muebles que había en cada parte, sin embargo, su intención no es, en estos momentos, entrar en detalles sobre estos muebles y su significado espiritual, sino más bien de hablarnos de la división del mismo tabernáculo, el porqué de esta división. E inicialmente, de explicarnos o recordarnos qué derecho de entrada tenían los hombres en las dos partes principales del tabernáculo, es decir, el lugar santo y el lugar santísimo. Así pues, empezamos en el versículo 6 con el derecho de acceso al lugar santo. Y vemos enseguida que el texto nos dice que había acceso para todos los que fuesen sacerdotes, no solamente el sumo sacerdote, todos los sacerdotes podían entrar en el lugar santo y que había un acceso perpetuo allí. Así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Esta entrada continua de diversos sacerdotes era así porque los distintos oficios en torno a los muebles del lugar santo requerían una atención constante. Ya explicábamos que los panes de la mesa de proposición tenían que ser cambiados una vez a la semana. Luego, las lámparas del candelabro tenían que ser encendidas cada anochecer y apagadas y limpiadas cada mañana. Y asimismo, en diferentes momentos, los sacerdotes tenían que atender a la quema de incienso en el altar de incienso. Todo esto explicado en detalle para nosotros en Éxodo y Levítico. Así pues, había diversas actividades que realizar en el lugar santo, además de consideraciones generales de limpieza, y por lo tanto los sacerdotes tenían que entrar, como dice el texto, continuamente. Sin embargo, no debemos pensar con esta palabra continuamente que el lugar santo estuviese siempre a tope de sacerdotes, porque tampoco era así. Los oficios que acabo de mencionar habréis visto enseguida que no eran demasiado complicados. Y si nos acordamos del caso del padre de Juan el Bautista, que era sacerdote, si os acordáis, Zacarías, la impresión que recibimos en torno a su historia era que, por un lado, el derecho de entrada en el lugar santo era algo determinado por suerte, y con suerte quizás le tocara a un mismo sacerdote solamente un par o tres o cuatro veces en toda una vida. No era una cosa muy frecuente para un sacerdote entrar en este lugar santo. Más bien era un momento culminante de su ministerio sacerdotal. Y también recibimos, por otro lado, la impresión de que cuando el ángel le aparece a Zacarías allí en el lugar santo, Zacarías está allí a solas. Se nos dice que la multitud de gente estaba fuera, perpleja, preguntándose qué es lo que le entretiene allí dentro. Pues si hubiese habido otro sacerdote allí con él, pues seguramente habría salido para dar una explicación. No habría causado este asombro. Desde luego el texto no lo dice explícitamente, pero la impresión que recibimos es que estaba allí solo. Si el autor dice que entraban continuamente, es a fin de indicar la naturaleza repetida de las visitas de los sacerdotes en el lugar santo, en contraste con lo que ocurría en el lugar santísimo, pero no debemos pensar que estuviese siempre a tope de sacerdotes. Así pues, incluso en el caso del lugar santo, el acceso, aunque mucho más abierto que en el lugar, que es el caso del lugar santísimo, el acceso no era muy libre. Hola. Menos aún lo era en el caso del lugar santísimo. Y pasamos al versículo 7 para decir lo que el autor nos dice del lugar santísimo. En primer lugar, vemos que el acceso solo era para el sumo sacerdote, no para los demás sacerdotes. Exclusivamente para el sumo sacerdote. En segundo lugar, vemos que este acceso solo era un día del año, concretamente en el día de las expiaciones. Y luego el autor nos recuerda que este acceso no podía darse sin que el sacerdote llevase consigo sangre. La frase dice, el texto dice, no sin sangre. Él tenía que llevar consigo la sangre de los sacrificios realizados previamente en el patio. La sangre, por así decirlo, era su protección, era su pase, como también lo era el incienso, no mencionado aquí, pero que también tenía que llevar dentro con él. Sin esta sangre, él no podía entrar allí y seguir con vida. De hecho, el capítulo 16 de Levítico, que nos describe esta entrada del sumo sacerdote una vez al año, indica otras precondiciones para su entrada. Además de tener que realizar ciertas abluciones, también tenía que vestirse de una manera especial. No podía entrar con sus vestiduras habituales de sumo sacerdote, que eran de color violeta y con mucho decorado. Tenía que vestirse con una túnica de lino blanco, calzarse de zapatos de lino blanco y poner sobre su cabeza la mitra de lino blanco también. Tenía que entrar allí solo vestido de lino blanco. De hecho, para ser más exactos, él entraba dos veces, aunque era una sola ocasión al año. Tenía que entrar en primer lugar llevando sangre de un becerro ofrecido expresamente para expiar los pecados de él mismo y de su familia. Una vez que hubiese ofrecido esta sangre y rociado el propiciatorio, tenía que salir otra vez, sacrificar un macho cabrío, uno de dos que había en el patio. Y entonces tenía que entrar la segunda vez, aunque, como digo, en la misma ocasión, en el lugar santísimo, a fin de ofrecer esta sangre del macho cabrío en expiación de los pecados del pueblo. Una vez realizado esto, tenía que salir otra vez al patio y entonces poner las manos sobre la cabeza del otro macho cabrío y confesar allí los pecados de todo el pueblo. Y entonces el segundo macho cabrío era conducido al desierto en símbolo del destierro de este pecado que había sido confesado y expiado ante Dios. Esta era la única entrada que había dentro de la presencia verdadera, aunque a la vez simbólica, de Dios en el lugar santísimo. Antes de dejar el versículo 7, debemos observar la frase que dice que el sacerdote ofrece sangre por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. ¿Por qué nos habla el texto de pecados de ignorancia? Aquí los comentaristas se dividen. Y os dejo las dos explicaciones que se suelen dar. Por un lado, la frase en el griego es una sola la frase de nuestra Biblia en el griego es una sola palabra. Podría traducirse por ignorancias. Ofrecía la sangre por las ignorancias del pueblo. Esta palabra, sin embargo, en tiempos del primer siglo, cuando esta epístola fue escrita, era ya sinónimo de pecados, de la misma manera que nosotros hablamos de errores, fallos, deslices, en vez de decir pecados, los del primer siglo decían ignorancias. Era una manera de suavizar un poco y restar culpabilidad al acto cometido. Y algunos comentaristas opinan que cuando el autor aquí dice que tenía que expiar las ignorancias, es otra palabra que significa pecados, y no debemos dar mayor importancia a la frase que esta, que sencillamente significa pecados. De hecho, por supuesto, y matizando esta primera idea, la Biblia reconoce que siempre hay un grado de ignorancia en torno a la práctica del pecado. Esto no lo decimos en justificación del pecador. Pero el pecado siempre va acompañado de necedad en el hombre, de caída en la tentación, de ceguera espiritual. Pablo, hablando a los atenienses, dice que Dios, vamos a citarlo bien para no equivocarnos, en Hechos 17, versículo 30, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Era un tiempo de ignorancia. Esto no quiere decir que los pecados cometidos en aquella fase anterior de los atenienses no fuesen culpables. Pablo en otros lugares, como en Romanos 2, indica que estos paganos tenían su conciencia que les reprendía también, y que eran conscientes de su pecaminosidad a través de la acusación de la conciencia, pero era una práctica de ignorancia, por cuanto quien practica el pecado intenta justificar el pecado a través de sus filosofías y religiones, y por lo tanto se ciega a sí mismo y vive en medio de una sociedad cuyas filosofías e ideologías le ciegan. El pecado y la ignorancia siempre van juntos. Pero esto dicho, debemos pasar a una segunda consideración o segunda posibilidad aquí en cuanto a este texto. Otros nos recuerdan que en torno a muchos de los sacrificios del Antiguo Testamento se nos dice explícitamente que estos sacrificios solo eran válidos para los pecados cometidos en ignorancia, sin conciencia de pecado en aquel momento. Otra cosa eran los pecados deliberados, que aparentemente, al menos en ciertos contextos, no tenían remisión, no tenían sacrificio. Por ejemplo, el capítulo 4 de Levítico, que nos narra toda la diversa variedad de sacrificios que el pueblo tenía que ofrecer, cuando llega a describirnos los sacrificios por el pecado, nos dice explícitamente, vez tras vez, que esto es para cubrir pecados por hierro, por equivocación, o explícitamente, cuando el hierro estuviere oculto a los ojos del pueblo. Alguien comete un pecado, pero con conciencia tranquila, sin caer en la cuenta de que lo está haciendo. Después se da cuenta, angustiado, dice, ¿qué remedio hay? Pues hay este sacrificio que es para pecados cometidos en ignorancia. Ahora, cuando llegamos a Levítico 16 y el día de la expiación, que es lo que el autor aquí está tratando, no hay mención explícita de esta ignorancia. Se nos habla más bien de todas las iniquidades, rebeliones y pecados del pueblo. Y sin embargo, aquí está el autor hablando de pecados de ignorancia, incluso en el día de la expiación. Esto da mucho que debatir a los comentaristas en cuanto a cómo los judíos entendían los límites y la extensión de la expiación en el día de la expiación. Por ejemplo, los de la secta de Qumran insistían en que la expiación solo cubría los pecados de ignorancia, mientras aparentemente otros creían que incluían otros pecados. Sea como sea, lo que sí que podemos sacar como conclusión bastante firme es la idea que para el creyente que vivía en el Antiguo Testamento siempre había cierta duda en cuanto a la eficacia y la extensión de esta expiación. ¿Cuántos de nosotros, puestos a considerar pecados determinados que hemos cometido, podemos asegurar hasta qué punto eran pecados de ignorancia y hasta qué punto pecados conscientes? Seguramente en muchos casos, cuando cometemos el pecado, lo justificamos diciendo que es otra cosa. ¿Pero esto es ignorancia o no lo es? Entonces, para el creyente del Antiguo Testamento que sabe que la ofrenda por el pecado solo es válido en el caso de pecados de ignorancia, y quizás en el día de la expiación también hay algo de esto, pues uno nunca tendría esta plena certidumbre de que realmente he sido limpiado y perdonado por Dios por medio de esta expiación de mis pecados. El autor en un momento va a seguir hablando de la ineficacia de estos sacrificios, y aquí vemos una demostración de este hecho. En cambio, cuando el Nuevo Testamento nos habla de la eficacia del sacrificio de Jesucristo, jamás se nos dice que este sacrificio solo vale para limpiarnos los pecados cometidos en ignorancia. No hay calificaciones, no hay matizaciones. La Biblia nos habla sencillamente de que el sacrificio de Cristo nos limpia de todo pecado. Perdón. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Algo de esto hemos visto en el capítulo anterior, el versículo 12. La cita del Antiguo Testamento de Jeremías: seré propicio, haré propiciación, expiaré, seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Aquí tampoco hay ninguna clase de matización diciendo siempre que lo hayan hecho por equivocación y no con intención. Así que, aunque es un tema un poco oscuro, que los mismos expertos no se ponen totalmente de acuerdo en cuanto a su alcance, sin embargo, podemos entender que tenemos un privilegio enorme al vivir en tiempos del Nuevo Testamento, la nueva dispensación, al comprender que el sacrificio de Jesucristo vale para todo pecado. Bien, volvamos a la idea central. Hay estos dos compartimentos del tabernáculo. Uno relativamente abierto, el otro casi totalmente cerrado, con un acceso tremendamente limitado. ¿Cuál es el significado de esto? Pues nos dice el autor, el Espíritu Santo, versículo 8, tiene algo que comunicarnos a través de esto. Vosotros, dice el autor a sus lectores, sois hebreos, añoráis todavía estos símbolos. Estáis en peligro de querer volver atrás y volver a estas prácticas. Pero ¿qué nos está diciendo el Espíritu Santo a través de esta división? ¿Cuál es la idea fundamental de esta división? Pues la idea fundamental es que para todos los efectos no hay entrada en la presencia de Dios en el Antiguo Testamento. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Ahora, esta última frase también es complicada. ¿Qué quiere decir? Entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Primero hemos de explicar que la frase en el griego es sencillamente el primer santuario. y la palabra santuario puede referirse igualmente a una de estas dos secciones del tabernáculo o a todo el tabernáculo. Y por lo tanto hay algunos comentaristas como Bruce, como Trenchard, que dicen que el texto significa mientras el primer tabernáculo estaba en pie, el acceso al lugar santísimo quedaba bloqueado. Si esta es la interpretación correcta, entonces tenemos que entender que lo que el autor está diciendo es que mientras duraba el sistema constituido en torno al tabernáculo, porque la referencia seguramente no es solamente al tabernáculo, sino también a los sucesivos templos que hicieron las veces del tabernáculo, mientras este sistema seguía vigente, no hubo un acceso verdadero a la presencia de Dios en el lugar santísimo. Sin embargo, otros comentaristas, y la lista es bien larga, y yo personalmente me identifico más bien con ellos, señalan que si bien es cierto que la frase puede significar todo el conjunto del tabernáculo, sin embargo, tanto en el versículo 2 como en el versículo 6, la misma frase se refiere exclusivamente al lugar santo. El versículo 2, el tabernáculo estaba dispuesto así: en la primera parte, es decir, en el primer santuario, llamado el lugar santo, es la misma frase, y se refiere explícitamente al lugar santo. Y luego en el versículo 6, que acabamos de mirar, así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, y la frase es la misma. Y la buena exégesis nos enseña que en principio, a no ser que hubiese fuertes razones en su contra, una misma frase en un mismo contexto siempre significa lo mismo. Y por lo tanto, creo que tenemos que inclinarnos hacia esta otra idea, tal y como está traducida en nuestra versión del 60, que se está refiriendo al lugar santo. Pero en tal caso, ¿qué significa la frase? Entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Significa básicamente, entre tanto que el velo estaba allí. Porque, ¿qué es lo que creaba el lugar santo? ¿Qué es lo que impedía que el lugar santo no fuese lo mismo que el lugar santísimo? Pues el velo colocado entre medio. El lugar santo seguía estando en pie mientras estaba allí el velo. Una vez que desaparece el velo, pues no hay ya ningún lugar santo, todo es lugar santísimo. Y por lo tanto podemos entender que la referencia es a que mientras está el velo colocado allí, creando pues una primera parte al tabernáculo, pues es obvio que este mismo velo constituye una barrera y no hay un acceso directo a la presencia de Dios. El camino queda cerrado. Hay una separación. Así pues, esta es la intención del Espíritu Santo a través del simbolismo del tabernáculo. Su intención es la de enseñarnos que el antiguo pacto no crea la posibilidad de un acceso directo del hombre a la presencia de Dios. Por lo tanto, estos primeros lectores se equivocan grandemente si quieren volver atrás a este primer pacto y dejar de seguir a Jesucristo. porque es volver a un sistema que no les da aquella entrada a la comunión con Dios que tienen a través del Señor Jesucristo. Ciertamente en el antiguo pacto los hombres podían acercarse a Dios hasta cierto punto. Todo el pueblo podía llegar hasta el atrio. Los sacerdotes podrían penetrar en la primera parte. Pero aquí acababa esa aproximación a la presencia de Dios. El velo estaba allí, cortaba la entrada, los dos velos de hecho. Y solo el hombre solo podía entrar en la presencia de Dios a través de su representante, el sumo sacerdote. ¿Qué contraste con el nuevo pacto? Porque ¿cuál va a ser la conclusión del autor en toda esta sección? Pues la anticipamos brevemente en el capítulo 10, versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad nosotros para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, no con sangre de becerro y de macho cabrío, sino con la sangre de Jesucristo. Versículo 22, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. Hay acceso en el nuevo pacto para todo creyente. Esta es la gran diferencia entre los dos pactos. Bien, así pues, dice el autor en el versículo 8, hay esta separación. ¿Pero por qué? ¿Por qué queda el tabernáculo dividido de esta manera? ¿Por qué queda el camino cerrado? Pues el autor nos lo explica en más detalle en los versículos 9 y 10. El tabernáculo tenía una función simbólica. No es la gran realidad. Es una ilustración que nos permite entender la realidad espiritual cuando nos llega. Aquí es la palabra traducida símbolo. En el griego es parábole. Nos da la idea parábola. Es una ilustración, una narración que nos cuenta un significado escondido, espiritual. Y dice el autor, su vigencia era para el tiempo presente. Ahora los que habéis estado en las clases de Hebreos desde el principio, enseguida comprenderéis el significado de esta frase, para el tiempo presente. Pero debemos recordar lo que significa. No significa ahora. Los judíos dividían la historia en dos épocas. Ellos hablaban del siglo presente y del siglo venidero. El siglo presente quedaba separado del siglo venidero por un hecho que ellos esperaban como el hecho culminante definitivo de la historia, la llegada del Mesías. Así pues es la llegada del Mesías la que separa el tiempo presente del tiempo venidero. Y nosotros, aunque parece una contradicción gramatical, no vivimos en el tiempo presente, nosotros vivimos en el tiempo venidero, según esta visión escatológica de los judíos. Porque el Mesías ya ha venido. Ciertamente el Nuevo Testamento matiza esta idea un poco, indicando que el Mesías ha venido la primera vez, pero no la segunda vez, y por lo tanto vivimos en una especie de espacio intermedio, abortivo, extraño, que ni es una cosa ni la otra. Pero ciertamente, aun en estos momentos, disfrutamos de los poderes del tiempo venidero, aun cuando el tiempo venidero no ha llegado en su plenitud. Pero cuando el autor nos habla del tiempo presente, ya que está escribiendo para judíos, él sabe que ellos van a entender que se está refiriendo al tiempo antes de la llegada del Mesías. En contraste con lo que sigue diciendo en el versículo 10, donde hace referencia al tiempo de reformar las cosas. Vamos a ver lo que esto significa en un momento, pero básicamente es la idea del tiempo en que a través de la venida del Mesías, Dios va a hacer todas las cosas nuevas. Bueno, nosotros ya estamos en estos tiempos, ¿no? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dios hace todas las cosas nuevas a través de Jesucristo. O en el versículo 11, donde dice, estando ya presente Cristo, y notemos que el autor no dice Jesús, ni el Hijo, porque él utiliza siempre la palabra exacta, más conveniente, ya que el tiempo presente queda separado del tiempo venidero para los judíos por la llegada del Mesías, utiliza el nombre Mesías, estando presente ya el Mesías, el Cristo, pues es obvio que él entiende que ya hemos pasado esta frontera y ya no estamos en el tiempo presente. ¿Os acordáis que en el capítulo 2 el autor sorprendentemente empieza a hablar, a decirnos que está hablando del mundo venidero? Y decimos, pues yo no veo ninguna referencia a las cosas futuras. No, porque está hablando de las cosas actuales. Pero por mundo venidero entiende el mundo o el tiempo a continuación de la llegada del Mesías. En uno de esos avisos fulminantes habla de aquellos que van a la apostasía después de haber probado los poderes del siglo venidero. Los poderes introducidos por la llegada del Señor Jesucristo. Así pues, debemos entender aquí, en el versículo 9, que el autor dice que el tabernáculo era una ilustración cuya vigencia se limitaba al tiempo antes de la llegada del Mesías. Y dentro de esta ilustración, este símbolo de lo venidero, pues allí en el tabernáculo se presentaban ofrendas y sacrificios. Nosotros ya hemos estudiado en otras lecciones algunos de los aspectos de estas ofrendas y sacrificios. Recordemos algunas cosas. Eran, por supuesto, animales. Y hemos pensado que un animal no es un sustituto válido del ser humano. Un sustituto válido tiene que tener la misma calidad que aquel que sustituye. Y un animal, en ese sentido, no está a la altura del sacrificio requerido. Solo tiene validez en virtud de ser un anticipo simbólico de aquel verdadero sacrificio que iba a venir en el Cordero de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Por esto, el valor de este sacrificio, ya que quedaba en virtud de lo venidero, en aquel momento solo podía ser un valor simbólico y podía introducir al hombre dentro de un esquema simbólico, como en el caso del sacerdote que se acerca al lugar santísimo, pero no podía introducir al hombre en los lugares celestiales, el verdadero tabernáculo. Esto quedaba reservado para lo que Jesucristo iba a realizar, aunque alguna excepción había, como el ejemplo de Moisés en el monte Sinaí. Pero luego recordamos que, en segundo lugar, estos sacrificios eran constantemente repetidos. Aun suponiendo que estos sacrificios, por ejemplo los del día de la expiación, podían limpiar al creyente de todos sus pecados cometidos durante aquel año, y por lo tanto el creyente podía salir de la ceremonia del día de las expiaciones sabiendo que ya su vida era un papel blanco, limpio. Sin embargo, enseguida empezaban a aparecer otra vez manchas. No era una solución definitiva. Tenía que haber otra repetición y otra repetición cada año, incluso cada vez que hubiese conciencia de pecado. Algunos de vosotros procedéis de un trasfondo católico y sabréis que mientras creíais que vuestra salvación dependía de la repetición de ciertos sacramentos, nunca hubo la sensación, la comprensión de una solución definitiva al problema humano. Siempre era una solución provisional, pero si mañana vuelvo a caer en un pecado mortal, ya lo he estropeado todo. Repetir vez tras vez, tras vez, tras vez. Y esto impide que la persona pueda tener una seguridad de entrada en la presencia de Dios. Así era el caso con los judíos con su repetición de sacrificios. Hoy sí, pero mañana no había nunca una comprensión de una solución definitiva. Y por lo tanto, y ahora enlazamos otra vez con lo que dice explícitamente el texto, estos sacrificios no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. Es muy importante esta referencia a la conciencia. Porque, en primer lugar, ¿cuál era la verdadera barrera que separaba a los hombres de Dios? En realidad, no era el velo. El velo era una separación simbólica que pertenecía a toda esta parábola. Pero la realidad que representaba, entre otras cosas, era la mala conciencia del ser humano, el hecho de que había una barrera moral que separaba al hombre de Dios. La verdadera separación no tiene que ver con cosas externas, sino con cosas internas. Es la misma naturaleza del ser humano pecaminoso. Tiene mala conciencia, su conciencia le acusa si no se ha endurecido. Se sabe indigno a través de la acusación de su conciencia y por lo tanto, lejos de ir hacia el lugar santísimo, como Adán y Eva intenta esconderse en el bosque. La conciencia es a nivel de la conciencia que tenemos que encontrar las realidades, no a nivel de cortinas. Ahora me he perdido, a ver si me centro otra vez. Bueno, vamos a seguir adelante. Para poder acercarnos a Dios, por lo tanto, tiene que haber una solución a nivel de la conciencia. Tiene que haber una ofrenda, una expiación que esté a la altura y más allá de la altura de las acusaciones de nuestra conciencia. Tiene que haber una justificación que sea definitiva, permanente, perfecta y total. La tesis del autor en los versículos venideros de este mismo capítulo es que precisamente en el Señor Jesucristo encontramos esta expiación de los pecados que satisface la conciencia, que hace al hombre perfecto al nivel de la conciencia. Y vamos a anticipar un par de versículos, el capítulo 9, versículo 14. La sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Santo se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias para que sirváis al Dios vivo. Hay una limpieza no ritual, no exterior a nivel de la carne, sino a nivel de la conciencia, una limpieza profunda interior que nos capacita para el verdadero servicio oculto a Dios. Y luego en el capítulo 10, versículo 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Ya ha habido purificación en este nivel, y por lo tanto no hay barrera, podemos acercarnos. Ahora me acuerdo de cuál era la otra idea en cuanto a la conciencia. Y nada más decir lo que se me ha ido de la cabeza otra vez. Se ve que hoy estoy cansado. A ver si me puedo. Sí. Hacer perfecto en cuanto a la conciencia. ¿Tú eres perfecto? A nivel de la conciencia, sí. Cuando la Biblia nos habla de sacrificios, de expiación, no nos está hablando de una transformación de nuestro carácter. Sí que nos está hablando de una limpieza de nuestra conciencia. Creo que esta es una idea muy fundamental en cuanto a la salvación. Y no sé si todos los creyentes lo tenemos bien claro. ¿Cómo somos salvos? Enseguida decimos, por la cruz de Cristo. Efectivamente. Pero sin restar, creo, nada de importancia a la cruz de Cristo, creo que podemos decir que no es solo por la cruz de Cristo, también es por la resurrección de Cristo, también es por la ascensión de Cristo, también es por la intercesión de Cristo. Somos salvos por Cristo. Pero es un conjunto de obra del Señor Jesucristo la que nos salva. Por la cruz de Cristo, por su sacrificio en la cruz, somos salvos de la culpa del pecado, pero no del dominio del pecado. Somos salvos del dominio del pecado por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, por la regeneración, el nuevo nacimiento, por el derramamiento del Espíritu en Pentecostés. Y esta nueva vida en el Señor Jesucristo, vida de resurrección, también nos salva. Creo que necesitamos entonces distinguir entre salvación de la culpa del pecado, que es la justificación, y salvación de la presencia y el dominio del pecado, que tiene que ver con la regeneración del Espíritu Santo y esta progresiva santificación, que es la obra del Espíritu Santo en nosotros sobre la base de este nuevo nacimiento que Él ha realizado, dándonos una vida conforme al Señor Jesucristo. Nuestro carácter es hecho perfecto, no por el sacrificio, sino por la misma vida de Jesucristo en nosotros por su Espíritu. Y esto representa un proceso que no se acabará hasta que no estemos en la misma presencia del Señor, cuando seremos semejantes a Él. Nuestro carácter es transformado por la presencia del Cristo resucitado en nosotros. es nuestra conciencia que es perfeccionada por el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Él murió una vez por todos, por siempre, para siempre. Su sacrificio es perfecto. Su sacrificio vale para cubrir todos los pecados. Pablo llega a decir que no es solamente que nuestros pecados cometidos hasta el día de nuestra conversión son colgados con Cristo en la cruz, sino que nuestra misma vieja naturaleza pecaminosa es ajusticiada judicialmente en la cruz de Cristo. Por lo tanto, todo lo que nosotros somos en la carne, en nuestra pecaminosidad, queda solucionado judicialmente en la cruz de Cristo. Queda solucionado prácticamente en la vida diaria por la presencia del Cristo resucitado en nosotros por su Espíritu. Pero en cuanto al castigo que nuestra culpa merecía, esto queda solucionado por la cruz. Y por lo tanto es la cruz que soluciona nuestra conciencia. Cuando acudimos al Señor Jesucristo y comprendemos la grandeza y la perfección de su sacrificio, entendemos que todo lo que nosotros somos en la carne, en nuestro pecado, encuentra su justicia, su ajusticiamiento, allí en la cruz. Nuestro castigo ha sido plenamente realizado ya en la persona de nuestra víctima, el Señor Jesucristo. Y nosotros ahora, por lo tanto, definitivamente tenemos conciencia limpia de poder entrar en la presencia del Padre. Ahora, por supuesto, en la vida diaria necesitamos sentirnos limpios con esta limpieza y cuando seguimos practicando el pecado, este sentimiento de limpieza desaparece y necesitamos confesar este pecado para volver a sabernos limpios por la sangre de Cristo. Pero es un sacrificio válido, es un sacrificio completo, es un sacrificio que alcanza toda nuestra miseria y por lo tanto hace perfecto en cuanto a la conciencia al creyente, no como los sacrificios del Antiguo Testamento que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. En el versículo 10 el autor repite estas mismas ideas básicas en cuanto a los sacrificios del Antiguo Testamento, aunque quizás esté hablando más bien de todo el sistema levítico. En primer lugar, nos recuerda que este sistema tenía que ver con lo externo, como él lo dice, con lo carnal. Consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne. Trata el hombre exterior. Y por lo tanto los judíos tenían que guardar toda una serie de leyes en cuanto a lo que podían comer y lo que no podían comer. Aquí también hay cierta polémica entre los comentaristas porque inicialmente el contexto parece ser el de los sacrificios y entonces algunos limitarían estas frases a las libaciones, las bebidas que se tenían que derramar en los sacrificios y la comida que los sacerdotes participaban de los sacrificios, pero concretamente en torno al día de las expiaciones que estamos estudiando, los sacerdotes precisamente no podían comer de este sacrificio, como tampoco de los sacrificios por el pecado. Así que parece ser que más bien el autor está contemplando el conjunto del sistema levítico y está diciendo que claro, no llegaba a la realidad espiritual, no llegaba a la cuestión de conciencia. Estaba tanto en la superficie, con tantas reglas acerca de abluciones y comidas y todo lo demás. Cuando recordamos las confrontaciones que Jesús tenía tantas veces con los fariseos, entendemos esto, porque ellos ponían tanto énfasis en que si uno se hubiese lavado las manos antes de comer, y sin embargo eran capaces de hacer cosas muy tremendas contra la justicia divina en el hombre interior y aparentemente no darse cuenta de su importancia. Así pues, en cuanto al sistema levítico, en primer lugar, su defecto era que trataba mucho más las cosas externas, que eran de poca importancia, y dejaba de lado una solución verdadera al problema interior del hombre. Y luego, en segundo lugar, este sistema, por supuesto, era provisional. Eran unas normas impuestas por Dios, ciertamente tenían su importancia en ese sentido, pero hasta el tiempo de reformar las cosas. Esta frase que suena extraña al principio, en realidad es muy hermosa, ¿verdad? Dios dio ese sistema como medio para su pueblo, aunque con fuertes connotaciones simbólicas, hasta que llegase el día en que Dios realmente empezara a obrar para cambiar las cosas de verdad. No solamente para cambiar el aspecto de las cosas, no solo para tratar lo exterior y lo visible, sino para transformar desde dentro, para reformar, para rehacer. En ese sentido, el Señor Jesucristo habla de la regeneración, no entendida en este caso como nuevo nacimiento, en Mateo 19:28. El tiempo de la regeneración, de rehacer las cosas, de empezar de nuevo, una nueva creación. Viene este tiempo y, por supuesto, los símbolos anteriores tienen que desaparecer porque ha llegado la realidad. Nosotros, hermanos, pertenecemos al tiempo de la reforma de las cosas. Dios está haciendo todas las cosas nuevas. Así pues, en resumen, allí había el sistema antiguo, simbólico, externo, provisional, y que por lo tanto ni podía transformar la vida interior corrompida del hombre, ni por lo tanto podía dar un acceso verdadero a Dios, porque no podía capacitar interiormente al hombre para poder estar en la presencia de Dios. De allí que era necesario que hubiese un velo, era necesario que hubiese dos partes. Y en realidad, cuando Dios colocó allí el velo, era un gesto de su propia gracia. Por un lado, porque, simbólicamente hablo todavía, impedía que la luz, la justicia, la ira de la realidad de Dios pudiese exteriorizarse y alcanzar al hombre en su condición pecadora. Había una separación, en ese sentido una protección, una limitación. Pero por supuesto, positivamente, era una gracia porque permitía que, aunque con mucha limitación, el pueblo podía acercarse a Dios para ciertos efectos. Podían llegar hasta el atrio. Los sacerdotes podían llegar hasta el mismo velo. Podía haber culto, podía haber servicio de Dios, podía haber conocimiento de Dios. Gracias a que Dios hubiese colocado en medio un velo. No podía haber comunión plena, pero sí que podía haber relación y servicio. Pero hermanos, pensemos en esto, y con esto acabo. Si la colocación del velo en el tabernáculo era un acto de la gracia de Dios, ¿qué diremos cuando Dios mismo rasga el velo de arriba hacia abajo? Entonces llega la gracia de Dios en su plenitud. De esto hablaremos.